Antonio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Ya saben ustedes que estamos los tres conductores, cada uno en su casa. De manera que convoco a Gillespie y a Patricio Barton a presentarse inmediatamente.
Buenas noches, amigues, ¿cómo les va?
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo
están? Muy bien, aquí estamos. Aquí estamos dispuestos a etcétera.
Dispuestos a todo.
Dispuestos a todo, esta es la verdad.
Dispuestos a todo.
Así dale como que... me ve, estoy dispuesto a todo.
Escúcheme, recibí muy buenos comentarios en la pieza de Dolina. Me imagino
sí. Que... Bueno, le agradezco mucho que me los haga conocer, ¿no? Y bueno, yo también estoy bastante contento y los comentarios que recibí también fueron generosos, pero claro, son... gente que me aprecia de alguna manera, y entonces son comentarios tendenciosos.
No, no, pero también gente que lo desprecia me ha dicho que...
Ah, ¿sí?
Muy bueno, ¿eh?
Bueno, eso está bien, hacerse buena fama entre gente que lo odia a uno. Decía Oscar Wilde, a mis amigos los elijo por su buena cara. En cambio, mis enemigos los elijo por su inteligencia y claridad, porque calculo que así al cabo habrán de quererme un poco. Yo no podría agregar este último inciso, pero eso es lo que decía Oscar Wilde.
Pero es una posibilidad.
Sí, sí, claro. Bueno, sí, sí, yo aprovecho también para agradecer a los que han participado, incluso a los que han participado sin participar. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, qué sé yo, Lucas, gente del grupo, Cora, que bueno, han estado preocupados todo el tiempo, viéndome ir y venir y ayudándome en muchísimos casos, ¿no?
De una ahora, manera... Ahora, la gente que tenía curiosidad por saber las cosas que usted tiene en su casa, pero es una caja de sorpresa su caja, sí, su casa.
¿O no? Sí, dígamelo a mí.
Cada objeto que encuentra tiene una historia.
Ah, sí, sí.
Ahora, hay varias cosas que no mostró, que yo podría señalar con el dedo, pero que por razones de ética y decoro no voy a hacer.
Bueno, hay muchas cosas también que no mostré porque se las han afanado.
Bueno, tiene que hacer en la pieza de Stronati, por ejemplo.
No, ojalá fuera Stronati. Hubiera caído en buenas manos, pero no. He sido muy robado yo. Pero bueno, aquí está. Señores, Cuéntenme mejor qué vamos a hacer hoy, ¿eh?
Bueno, yo no sé cómo se las están arreglando ustedes con la pandemia y el ejercicio físico.
No me la estoy arreglando de alguna manera. ¿Sabe?
Nada.
Estoy cansado que me pregunten lo siguiente. ¿Cómo va llevando usted la pandemia?
Sí.
No, no me gusta que me pregunten eso.
Respondiendo esa pregunta.
Y la otra cosa es, ¿qué es lo que más le duele de la pandemia? Como si tuviera que dolerme algo especial. Me duele que la gente se enferme y se muere. ¿Qué me va a doler? ¿Qué me va a doler? ¿Que no puedo ir al club a pelotear? ¿Con quién se cree que están hablando?
Sí.
La gente no es toda así, ¿eh? Como la que aparece por la televisión.
No, la mayoría no es así.
No es. La mayoría no es así, la mayoría no aparece, por suerte, por televisión. Entonces no hay gente que se está quejando y que no tiene mucho de qué quejarse. Para mí la queja no es individual. Yo estoy fenómeno. Estoy bien, no me pasa nada, pero me podría pasar. Entonces, ¿sabés qué hago? Me quedo encerrado aquí. Ahora, no me quejo de estar encerrado aquí. Eso no es lo que... O sea, si yo tuviera que cambiar algo, no cambiaría eso.
Claro.
Cambie algo de la pandemia. ¡Ay, que me dejen salir! ¡No! ¡No! Que la gente no se contagie más, que no se muera más. ¡Eso quiero! Ahora, para lograr eso, el suicidio colectivo no es una buena metodología. Vamos a decirlo de una vez. Dejémonos de bromar.
Sí.
Así que no me pregunte más qué me pasa a mí, como si yo tuviera que tener una angustia existencial. Yo estoy solo acá sin poder conectarme con otro espíritu amigo y sin nada. Déjeme de embromar. Estoy aquí porque tengo miedo de contagiarme y morirme. Eso tengo. Y tengo miedo, me da lástima que otros se contagien y se mueren. Y tengo miedo de que personas queridas pase eso y personas no queridas también. Y que el país sufra muchísimo. Y tengo miedo por la gente que no puede trabajar justamente por esta circunstancia, o puede trabajar mucho peor. Todo me da miedo. Pero no la angustia individual y estúpida de tomar cerveza con mis amigos. Te la regalo de por vida. Si sirve para algo una donación, ir a tomar cerveza con mis amigos, se los regalo para toda mi vida. Se los regalo. Es una contribución que hago nada más que para que dejen de jorobar. Vayan ustedes, todos los que tengan ganas de hablar con los amigos, como si hablaran de algo.
Se juntan para decir qué barbaridad toda la gente. Pero que está saliendo a tomar cerveza.
No sé, gente. Que vivan 100 años contentos. Que por favor no se contagien y que no se enfermen, que no se mueran. Bien.
No, pero yo le digo del ejercicio físico, porque vio que los gimnasios están cerrados.
Sí, claro.
Ahora están cerrados, lamentablemente.
Sí, porque usted donde toca, vio que uno toca muchas cosas en un gimnasio.
Sí.
¿A qué uno va? ¿Al gimnasio uno va a tocar?
Sí. Y bueno, sí, se la pasa tocando todo. Porque
es una cosa de tocar y agarrar.
Y cuidado.
Agarrás los aparatitos, todo es agarrar.
Todo. Lo agarra usted y después lo agarra otro, ¿eh?
Lo agarra otro, eso es lo malo.
Sí.
Y no hay un intermedio de desinfección. Lamentablemente, para la pobre gente que vive de eso. Bueno, fenómeno. Pero hagamos gracia de esto y supongamos que la pandemia ya pasó.
Sí.
Y que no nos vamos a contagiar por hacer flexiones. Entonces, hay un asunto que han tratado, nuestros amigos de la directiva de la radio, ¿no?
Sí.
Que es amoroso esto, es cómo acercarse a una mujer en un gimnasio y conquistarla de arriba abajo.
¡Opa!
Entonces, a propósito, no era la gimnasia.
No. Ahora, qué difícil debe ser conquistar una mujer en un ámbito como un gimnasio si uno no tiene el cuerpo.
Tiene un físico, claro.
Claro.
Usted tiene un físico hercúleo,
sí.
La expresión.
Sí.
Entonces puede ser que la conquiste. Pero el asunto es, no teniendo esa posibilidad, o siendo un tipo cualquiera, a ver cómo se puede hacer. Y aquí lo leo el informe.
Por favor,
señor, con todo gusto.
Ha sido redactado, creo que por un consejo de notables.
¿Notables?
Sí. Vas constantemente al gimnasio, pero en medio de tu rutina de ejercicio te sientes atraído por una mujer.
Es
extraordinario comienzo de una historia de amor, de esperanza, de desengaño, incluso de violencia podría llegar a ser.
Bueno.
En caso de que aparezca otro señor, etcétera. Sin lugar a dudas, sería mejor.
Sí, a duras penas,
sin lugar a dudas, quieres invitarla a salir, pero te parece muy difícil hacerlo, ya que no sabes cómo acercarte a ella. Prácticamente está haciendo una descripción de lo que me pasa a mí.
Sí.
Lo que pasa que... Tiene poderes, sí. Porque ¿cómo puede adivinar una cosa así?
Pero le pasa a mucha gente, lo que le pasa a usted, me pasa a mí, le pasa al señor, le pasa al que está enfrente.
Sí, y conozco a alguno que le pasa peor, sí.
Sí.
Pero lo que dice el informe es muy cierto, porque ¿con qué excusa uno se acerca?
Claro, sí, hay que ver los tiempos que estamos viviendo también, que son tiempos en que la mujer está muy, recelosa y temerosa de encontrarse con alguna clase de abuso.
Claro, sí.
Bueno, cuidado con eso también. Entonces, ni bien usted le dice, buenas tardes, señorita, nada más, dice, ni piense, te dice la mina.
No,
dijiste eso, claro. Eso solo. Buenas tardes, señorita. Ni piense que me voy a entregar a sus bajos instintos. En este mismo momento la policía está en camino.
Pero si no le dijo nada, todavía no le dijo nada, al menos.
Bueno, por si acaso. Primero, invierte y vístete con ropa atractiva para tener su atención. ¿Sabe que no sé?
Mire, los colores fluos se están usando muchísimo en los gimnasios.
¿Sabe que el Gatti Chávez del gimnasio, yo no sé si concita tanta atención o si más bien no merece un cierto desprecio, como los que iban demasiado bien vestidos a jugar al fútbol, viste, medias nuevas, zapatillas, claro, nuevas,
sí.
La camiseta
se le decía oficial. Se le decía cuando yo era chico Gatti Chávez.
Claro, porque después hay que responder en el campo de juego, claro, tanta ropa, claro, tanta producción, claro.
Hay que ir un poco embarrado ya a jugar.
Sí, o por ahí en el gimnasio también, los que vienen con llamando demasiado la atención, yo no sé si es bueno, no sé si quiero eso, ¿no? Es una cosa roja con elementos nuevos, como dice usted, ¿no?
Ropa fluo,
sí. Las zapatillas con dibujos extraños, no sé qué.
¿Y conviene ir con el músculo aceitado?
A mí me gusta eso porque la piel seca es muy fea.
Sí,
es muy fea. La piel seca parece que usted no se la cuidara, lo cual es cierto, ¿no?
Bueno, pero si usted va todo aceitado, también es otro extremo, ¿no?
No, como aceitado, cuidado con... extremo, pero un poquito de crema, ponerse... Por lo menos para que cuando usted golpee algo no salgan células muertas como una tormenta de nieve.
No, además, si usted se pone cremas, por ejemplo, puede tener aromas exquisitos, de repente claro, lavanda.
Claro, vengan a oler.
Claro.
No, porque fíjese, yo tengo la piel muy escamada.
Sí, parece una corvina.
Sí, sí.
¿Voy perdiendo peso mientras me froto o voy perdiendo peso?
Claro, sí. Se está arrancando las escamas. Acá dice, como es de suponerse, en el gimnasio todos están sudando y oliendo mal. No,
sí, claro. Bueno.
Puede ser que no. Si decías acercarte a ella, debes intentar ejecutar esta acción justo cuando llegas al gimnasio. He ahí un consejo astuto.
Ah,
cuando te estás por ir, ya está, con todos los pelos
si los tiene
encima de los ojos que te caen así una cara torva, las gotas que te, especialmente si has hecho mucho trabajo, ¿no?
Claro.
Yo cuando iba al gimnasio mucha gente se quería sacar fotos conmigo y siempre me agarraban al final. Y ahora me agarré, mirá la pinta de croto que tengo.
Sí, no, claro.
Cuando viene todo planchadito, todo peinado. Bueno, entonces, acércate justo cuando llegas al gimnasio. Mientras estás bien vestido, todavía con olor a colonia.
Sí, señor.
Porque las mujeres repelen a los hombres que apestan.
Bueno, sí.
Lo que pasa que no es que yo tenga mal olor.
Los hombres repelen a las mujeres que apestan.
Lo que me dijo el médico es que yo estoy eliminando las toxinas, por eso tengo este olor a metal.
Sí, sí, sí. Pero ¿qué comió? Comió mercurio.
Yo mire que yo he olido muchos metales, pero ninguno me huele así.
Bueno, señor, dice
no,
que...
es que los trompetistas, aunque no lo quieran, por la boca van incorporando el metal de la
trompeta. Claro, el bronce, hierro, óxido.
Claro. Claro, cuando quieren acordar, prácticamente son de fierro.
Sí, están todos oxidados por adentro.
Sí, sí. Bueno, dice, invierte en un uniforme de marca, o por lo menos procura que el que emplees esté pulcro. En algunos sí. gimnasios hay marcas que están mal conceptuadas, porque sí. vendrían a ser como imitaciones...
Claro.
O versiones baratas. Yo, en general, casi toda la ropa que suelo usar para el gimnasio, para el fútbol, que uso mucha y gasto mucha, no son de las... Algunas son imitaciones. O sea, en algún caso vale la pena tener unas buenas zapatillas. En otro, por ahí, no.
Claro, bueno, claro. Pero... Yo era señalado de chico porque me compraron un conjunto Diporto.
Sí.
¿Se acuerda del Diporto? Que tenía dos rayas, no tenía tres.
Claro.
Le faltaba una raya.
Había unas de cuatro rayas también.
Esa era peor, creo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y entonces uno, ya directamente desde la presentación, quedaba como un croto. Bueno.
Claro. Había una publicidad de la radio que decía los partidos de fútbol, que tienen muy poco tiempo para decir un aviso porque la jugada continúa, y decía, se paró la platea, luce un conjunto Diporto. ¡Qué divino!
Sí.
Bueno, yo no, nunca auspiciaría esa consideración, ¿no? Que un tipo sea rechazado... por la mala calidad de la ropa, por la ni siquiera la mala calidad, ¿no? La humildad de la ropa, que no sean lo que se dice de marca. Todavía estoy por ver una mina que te dé bolilla porque
sí.
es de buena marca. Pero debe haber, ¿no? Bueno, dice, aprende a hacer los ejercicios.
Y sí.
Ah, no, o si no, finge que no entiendes el funcionamiento.
Claro.
De la... Usted se pone... es extraordinario. Uno, basta que uno se ponga al lado de la máquina y frunza el ceño. Yo hago eso.
Claro.
¿A usted le parece que el ser un inútil es algo erótico?
No, pero no haber captado todavía cómo funciona hace claro. que la chica que te atrae en una de esas te hace una indicación. No, claro, mira, porque... tenés que poner esto acá.
¿Qué cosa?
Esto. Ah, bueno, dice usted.
Porque uno no es un inútil en realidad, sino que es nuevo en el gimnasio.
Y si quiere, mejor no. Uno se está haciendo el inútil y resulta que sabe muy bien cómo funciona. De modo tal que a la primera instrucción que te dan, vos salís y lo hacés porque ya lo tenías ensayado. Y también, bueno, aprendés rápido, dice la mina.
Sí.
Eso no es nada comparado con mi ductilidad como amante.
Bueno, señor, por favor.
directamente y de ahí...
con una profesora como usted, cualquiera
claro,
aprende rápido.
No, bla, 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 y ahí salga Pato a Gallareta, porque también uno no puede, habiendo tantas minas, perder, jugarse toda la carta una.
No.
Entonces usted tiene que rápidamente obtener una certificación o algo. Y si no consigue nada en los primeros dos minutos, váyase.
Pero qué rápido abandona.
Sí, sí. Ya sé que parezco un tanto liviano.
Sí.
En mi postura ante esta clase de amores.
Claro, bueno, porque tiene que esperar más.
Usted logra que prolongo, si usted prolonga mucho el primer acercamiento, a lo mejor después no consigue nada y queda ante todo el gimnasio como el tipo que le anda atrás a la de verde.
Claro, claro,
entonces,
claro.
Por ahí algunas que le hubieran dado bolilla, lo asocian usted con la de verde y dice, con ese tipo mejor que no me meta porque creo que anda atrás de la de verde.
Usted tiene que pensar que el partido es largo. Usted va a estar todo el año yendo al gimnasio.
Claro, ¿no? Entonces no. Tiene que hacer buenas inversiones.
Sí, de a poco.
Ya sé que parezco miserable, pero es porque... lo soy realmente, señor.
Bueno, pero si usted inicialmente recibe un rechazo, no se aflija porque eso puede ser, en el futuro, el amor de su vida. A usted le dicen, me das asco.
Y si yo inmediatamente me voy a otra máquina.
Bueno, usted no sabe esperar el amor, porque...
no llega. Si empezamos con un me da asco, el amor no llega. No llega cuando empezamos con me gustás.
Espere, porque por ahí al otro día usted va con ropa de marca.
Ahí está. Y se le pone delante y dice, ¿ahora qué?
Ahora sí, me das más asco, imbécil.
No, extraordinario. Eso es, eso, le digo, lo que acaba de usted de inventar usted, Gillespie, es un gran, pero un gran comercial.
Sí, claro. Sí,
claro. Usted aparece con una cualquiera, ¿no? Una marca cualquiera.
Sí.
Y empieza a hacer gimnasias, le dice algo, qué sé yo, bueno, y la mina le dice, me das asco, no te presentes ante mí, gracias. Y al otro día aparece usted, pero ataviado convenientemente con ropa de la marca que hace el comercial. Hola, buenas tardes, dice uno, chico. Y ella dice, ahora sí, ahora sí, y te abraza. Y aparece el locutor y dice, ahora sí. La marca, ropa deportiva, ahora sí. Bueno,
qué raro.
Acá dice, solicítale una opinión a la chica que está a tu lado, no, de cómo está haciendo los ejercicios. Ese yo,
claro, usted está con las pesas,
20 gramos de pesa, y le vas a pedir tu opinión. No, pero esta es la chica a la que usted le preguntó. Una vez que ella te haya auxiliado con el equipo de ejercicio, puedes preguntarle algo que seguramente la hará reír. ¿Sabes? Creo que tengo problemas con este uniforme. ¿Crees que me queda bien? No le pregunte eso nunca a nadie.
No, a nadie.
No haga caso. Esto es cosa de los que están redactando este tipo de informes.
No, es que le incomoda a ella. ¿Qué le va a decir ella? Te queda bárbaro.
Ella te preguntará el porqué de tu pregunta.
Sí.
Es que puedes explicar... Bueno, no me gusta. Bueno, también puedes pedirle que sea tan amable de no alejarse mucho de ti, ya que no deseas que se produzca un malentendido. ¿Cómo un malentendido?
Qué raro que es todo
¿cuál es
esto?
El malentendido, no sé.
Bueno, auxilia a las que tengan dificultades.
Sí.
Sí, chicas nuevas que no saben cómo trabajar con algún aparato.
¿Te ayudo con las pesas, mi amor? ¿Te ayudo
con las pesas? Pero no. Y encima habla así como susurrando todo.
Mi amor, ¿te puedo ayudar con las pesas, mi amor?
Sí. ¿Te puedo ayudar con los aparatos que me digas?
¿Qué aparato? A mí, discúlpenme, muchachos.
Sí.
¿Me parecen ambos? sí. Repugnantes.
¿Quién es usted?
Yo soy la de verde. Y son dos imbéciles.
Entonces, sí, escúchame una cosa. Te puedo dejar mi número de WhatsApp. Cualquier cosa que necesites que te ayude, me llamás.
No. Tratá de no criticarme, además.
¿Tenés Facebook? Me gustaría entrarte.
No tengo nada. No estoy en las redes.
Mira, te voy a pedir amistad en redes sociales. Por favor, aceptame, ¿eh?
Ya. Te puedo mandar fotos mías.
Es insoportable.
Ser atento y educado siempre causa un beneficio de la gran siete. No, una buena impresión. Sí. Independientemente del lugar en que te encuentres. No olvides abrir la puerta del gimnasio, claro, antes de pasar.
Sí.
Ah, no, para que una chica pase.
Claro, gentileza.
Recoge tu toalla del suelo, limpia la máquina en la que te ejercitaste, con la toalla. Dúchate luego de entrenar, aplícate desodorante y enjuague bucal. Juegue bucal si tú...
No, por si
igual,
va...
Igual.
Por no si va a hablar con ella, si va a hablar con ella, por más que por ahí esté con desodorante y perfumado, por ahí la boca, ahí le juega un mal
trabajo. Si usted estuvo trotando en la máquina una media horita, epa, es muy duro eso, ¿eh? Y se le pone medio amargo el aliento.
Sí, claro.
Se le pone medio amargo y pastoso. Sí, señor.
Entonces, bueno, por eso cuando usted sale...
Pela el enjuague bucal, se hace unos buches, unas gárgaras ahí delante de todo incluso. ¿Y dónde lo escupo?
No, en el vestuario eso.
Ah, bueno.
Pero usted sale, está muy bien, salió recién bañado, perfumado.
Sí.
Y además, ¿sabe qué? Tiene que tomar, pero frente a ella y hacerlo ostensible... una bebida energizante de esa de la Leonardo.
Sí. Era,
sí.
Esa con todos los minerales, todo, ¿no? Entonces
se la toma en medio de la mira de costado como diciendo, con todos estos minerales.
Sí.
¿Sabes una cosa?
No tiene nadie a mí.
¿Sabes una cosa, mi amor? Es que quedé totalmente energizado por la bebida que tomé.
Mira, correte porque tenés un aliento a metales. Entre los metales de la bebida, más los metales de la trompeta...
Claro.
Bueno, cualquier cosa que necesites, estoy en la otra punta del gimnasio.
No, gracias, sí, sos la mina de Río Turbio.
Cuando pienses que ella ni siquiera te vio hacer todas estas cosas, por ejemplo, limpiarte, peinarte, desodorizarte, etcétera. La verdad es que las mujeres están siempre atentas a todo lo que sucede alrededor y se enamoran de los hombres detallistas y gentiles. Se dicen, no de los poetas, ni de los hombres fuertes, ni de los hombres viriles, sino de los detallistas y gentiles. Muy bien. Conversaciones breves.
Sí, eso es lo mejor, me parece.
Cuidado, ¿eh? Mientras consigues ganarte su confianza, es preferible que avances despacio. Evite interrumpirla en medio de su entrenamiento. No.
Claro.
¿Cómo le vas a hablar al tiro? Está haciendo, levantando pesa ahí de espaldas.
Sí.
Hace pectorales así con... Hablan cuando está con el peso arriba, se te vienen las pesas encima.
Sí, además que cuando una persona está haciendo los pectorales... Está acostada, haciendo fuerza, mirando el techo.
Claro.
Y se le aparece la cara.
Sí, la casa al revés.
O sea, se le aparece la carita al revés.
Botella de menta.
Imagínese, lo que la tipa ve es una cara al revés que asoma con un ventilador de techo de fondo, porque está el ventilador arriba.
Y una gotita de sudor que le cae.
Sí.
Bueno,
ahora, perdón, yo les puedo hacer una consulta porque tengo un inconveniente para la seducción en el gimnasio, que es que cualquier peso que yo levante, hago mucho ruido. Ruido de fuerza.
¿Mucho ruido en qué sentido?
Ruido de fuerza, hacer... ¡Oh!
Ah, sí, eso, tenga cuidado porque hasta ahí se puede admitir el ruido, pero a veces... Bueno, tenga cuidado.
Sí, por eso digo, no es muy elegante.
No. Y menos, y decir malas palabras peor tampoco.
Claro, sí.
¡Ay, me caigo y me levanto! Bueno, en caso de que ella, salúdala, y en caso de que ella haya estado ausente del gimnasio, indícale que la habrías extrañado últimamente. Bueno, pero esto es un caso muy específico. ¿Cómo hace uno para encontrar justo una mina que había estado ausente del gimnasio?
Por hola, mi amor. Hola, mi amor, estuviste ausente, ¿eh? Te estuve esperando, no viniste más.
¿Sabés por qué no vine?
Hace 2 semanas que no te veo.
Sí, porque estuve 2 semanas internada con mi novio, loca de amor, en una cabaña.
Bueno, cualquier cosa que necesites, estoy en la otra punta del gimnasio.
¿Tiene que ser en una cabaña? Bien. A la salida puedes hacer gala de tu buen trato cargando su bolso y acompañándola hasta su auto o parada de ómnibus.
O parada de ómnibus.
Ah. ¿Esto sabe que molesta mucho?
Sí, sí, claro, porque...
Es un pesado.
Es un paso muy lanzado. Eso pero... A buscar un tipo...
Pero además, si es...
Te digo más, hiciste 20 metros de gimnasio y ya quién sabe si la saludás,
Claro.
Bueno, escúcheme, ella estuvo levantando pesas de 50 kilos y no puede llevar el bolso con 2 remeras. Es ridículo.
¿Usted quién es?
No, pero yo soy el que... Yo soy acá el bufetero. Ustedes me compran la bebida energizante. Estoy viendo todo desde acá, desde el mostrador. Se está manejando pésimo.
Sí. Está bueno que en el gimnasio haya bar. No es tan frecuente ahora,
¿Te parece que no?
No, no. No es tan frecuente.
Ah, no sé. No voy hace tiempo a un gimnasio.
No. El contacto visual es esencial antes de iniciar una conversación. Obsérvala de forma disimulada, sin llegar a lo invasivo, es decir, no te pongas ahí a mirar así mientras está haciendo un ejercicio de un costado y del otro según se vaya moviendo.
No, no.
Eso queda feo.
Lo mismo que lo descubran a usted mirando, como en los gimnasios hay muchos espejos. Usted puede mirar sin darse vuelta.
Uno mira por el espejaime, claro.
Es claro.
La manera más disimulada de mirar.
Pero igual se percibe.
Que se puede dar cuenta, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se da cuenta? Porque vos, si ella te mira a vos, te ve mirándote, ¿no?
Claro, porque hay otro espejo, hay todo un juego de espejos y de pronto
bueno,
no...
Bueno, usted puede mirarlo con una combinación de 3 o 4 espejaimes.
Mm.
Muchas veces pasa,
Sí.
Que se da
ay, mi amor.
Y por el segundo espejo tiene una visión extraordinaria y ahí la empieza a mirar prácticamente de un modo desfachatado porque...
Mi amor, te descubrí, me miraste recién.
No, es que están los espejos, no te estoy mirando a vos.
Nuestras miradas se encontraron en el tercer espejo.
Siempre encuentro tu mirada porque estás siempre mirándome.
¿Y qué más quiere, señorita? Discúlpeme que me meta, ¿no?
Otra vez usted. ¿Me pueden dejar tranquila, por favor?
¿Que a usted no le gusta que la miren? ¿No viene al gimnasio para que la miren?
No vengo al gimnasio para que me miren.
Ah,
vengo
sí. Bueno, no intentes impresionarla a la mina. Es un error llamar la atención de una chica excediéndote en la rutina de entrenamiento.
Claro.
Poniéndole más peso... Más movimiento. Y la mira como diciendo, arpetía.
Se acalambra.
No, ni tampoco si tienes buen físico, te ponga delante del espejo y empieza a ponerte de costado así, ¿viste? Con una medio trabadura.
Claro.
No. Si lo haces, solo quedarás como un tonto frente a Elia. Y te ganarás problemas, porque te puedes desgarrar,
claro.
Tensión muscular, hernias, dolor, todo, o lo que sea. Mirá si te caen las pesas.
No, por eso. Lo mismo, es muy desagradable el tipo que se pone a la par, vio que hay varias bicicletas fijas.
Sí.
Y si usted se pone en la de al lado a la par y le va dando charla porque pedalean en el mismo sitio.
Ah, a mí no me gusta eso.
Es horrible, señor.
No, yo no puedo hablar mientras hago esas cosas.
Bueno, como pero muchos sí, porque...
Como en las películas, los tipos que tocan el piano y hablan.
Ah, sí.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Hace mucho que tocas en este bar? Sí, claro. No se puede.
No, claro.
No se puede, por ahí tenés que tocar una cosa difícil. Entonces... ¿Y qué hace?
Claro.
No, voy a hablar, yo voy a hablar. Y que me trabo todo, una cosa o la otra, ¿no?
Y me imagino que peor debe ser, por ejemplo, tocar el piano y a la vez hacer un comentario quejoso acerca de un trámite difícil, por ejemplo, que le toca.
No, claro, le estás un razonamiento.
Claro.
Bien. Otra cosa en las películas que me llama la atención es cuando juegan al billar.
Sí.
Juegan cualquier cosa. ¿Te fijaste eso?
Que lo que hacen con las bolas es cualquier cosa.
¿Qué cosa hacen? Tiran con cualquier bola. No hay alguien que prepare la escena, más o menos. Bueno, acá hay más consejos que no puedo encontrar. No uses audífonos.
¿Por qué?
Por escuchar la música, ¿no?
Claro, esté conectado con el lugar.
Claro, pero de esa manera estás dando el mensaje de que no quieres ninguna distracción del entorno.
Claro.
Y eso incluye a las chicas que por ahí necesitan una ayuda, un consejo o algo. Si ella observa un par de chicos y les quiere solicitar ayuda, sin dudarlo acudirá al que pueda escucharla y no al que tiene que hacerle seña. Así que no sirve.
Salvo que ella esté con auriculares, pongamos por caso que esté escuchando la radio, usted averigua qué radio escucha y llama a la radio como oyente de la radio.
Sí, claro.
Sí,
y dice,
mensaje para la de verde.
Claro, estoy enamorado, primero con intriga.
Claro. De una chica que está en este momento en el gimnasio tal.
Claro.
Que la verdad es que el gimnasio tendría que tener esa clase de servicio también.
¿A qué servicio se refiere?
Claro, mensajes, servicio mensajería.
Ah.
Del chico que está en la máquina de pantorrillas para la chica que está, digamos, corriendo en la cinta. ¿Cómo estás? Sos hermosa.
Oh, bueno, no.
Se entera todo el gimnasio por el parlante, dice usted.
Claro.
Pero esto es un boliche encubierto, señor.
Sí. Bueno.
Escúcheme, ¿este programa alguna vez se hizo desde un gimnasio?
Sí, claro. En la Avenida Santa Fe. Y era un gimnasio muy lindo, ¿eh? Porque tenía un piso muy hospitalario. Entonces sacaban... Y dónde, en general, donde hacían los ejercicios de baile, que requieren mucho espacio, o de movimientos concertados, ahí lo hacíamos. Y ahí se sentaba el público, había sillas para las viejas, pero la mayoría estaba en el piso.
Claro, de madera.
Piso de madera, reluciente, muy limpio. Y nosotros ahí... Fue una temporada muy breve, quizá, pero a mi juicio de las mejores que hemos hecho nosotros. De las que yo más recuerdo, así como buena comunicación con la gente, buen nivel artístico, etcétera.
Bueno, debe ser el único caso de la radiofonía mundial transmitido desde un gimnasio.
Sí, transmitimos directamente desde el gimnasio, no me acuerdo cómo se llamaba. Bien, no seas uno más del montón, ya que ellas no les prestan atención a los babosos. sino justamente a los que están lejos de su alcance. Es decir, ponete, vamos a lo contrario, no le dé bolilla, es este consejo.
Sí, bueno, claro, pero...
La mayoría de ellas están habituadas a contar con las miradas de los hombres que están entrenando. Así que no te dejes llevar, porque si es jueves no la mires. Bueno, pero a ver, no la miro, no la saludo, me voy a otro gimnasio si quiere. Para que me venga a buscar.
No, pero usted se pone disimuladamente en la máquina de al lado, no la mira, pero de repente, por ejemplo, le suena el teléfono y habla con alguien muy importante.
Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Ah, sos vos, Leo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Messi?
Ah, Leo.
Sí. Che, ¿qué estuvieron diciendo por ahí? Que te ibas del Barcelona. Claro. Sí, para que hablen, ¿no? Claro, entiendo.
Pero Leo Messi.
Bueno. Mira, disculpame que no te siga la conversación, pero me estoy estrenando. Así que... Sí, ya vamos a hablar. Sigo siendo tu amigo, sí. Bueno. Ah, sí, es verdad que me debes. Bueno, no importa. Bueno, hasta luego, por favor. Cariños a los otros jugadores del Barcelona, de los cuales también somos tan amigos, ¿no? Bueno, hasta luego. Y la mina dice...
No, no, claro.
No es creíble, discúlpeme, no es creíble.
Soy tuya, dice la mina. Y me dice,
no, pero le puedo asegurar.
¿Quién va a decir eso?
Ella ese día se va del gimnasio pensando, este que estaba al lado era una persona importante.
Claro. No sé bien quién, pero debe ser una persona.
Y si la vuelve a encontrar otro día en el gimnasio, a usted lo llama otra personalidad.
Claro. Hola, sí, ¿quién?
Sí.
Donald Trump, ¿cómo estás? ¿Qué decir?
No, señor.
Que me dijeron que... Ah, no es mentira. No, pero eso no es lo que me habían dicho. Bueno, discúlpame, don. Sí. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, estoy ahora ejercitándome aquí en un gimnasio. Sí. Bueno, le voy a mandar saludos a todas esas personalidades que me está citando, don. Hasta luego.
No, señor, claro. Nadie le puede creer eso, y además Donald Trump no sabe hablar castellano, a duras penas inglés.
Don, how are you?
No, señor.
Bueno. No, por ahí ya le genera una intriga a ella, que dice, ¿quién es este tipo?
Claro, y viene y me lo pregunta.
Claro.
Y yo le contesto.
Nadie. Disculpame, el otro día me pareció, estabas en la máquina de al lado, te sonó el teléfono, y me pareció por la conversación que hablabas con Messi.
Sí, puede ser.
¿Cómo? ¿Sí? Hablabas del Barcelona, fue el martes.
El martes. No hablé después con Messi, ¿no? Sí.
¿No le devolviste el llamado?
Espérame, sí, es muy, muy simpático, sí.
Permiso. ¿Qué dicen de Messi?
No, que acá, mirá, el señor que viene a entrenar estaba hablando con Leo Messi el otro día, directamente en el celular.
Qué raro, porque yo soy el manager de Leo.
Sí.
Y no me comentó nada, él no le gusta.
No, claro, yo justamente me dijo que no te iba a comentar nada, porque no está nada conforme con cómo estás manejando sus cosas.
Disculpame si yo hablé esta mañana
como el 4 de copa con ese asunto del pase, de no pase. Mira, yo no me quiero meter, pero por lo que él contó, está muy muy enojado.
No creo, porque somos muy amigos.
No, bueno, más que amigos, tengo entendido que el manager es el padre, o sea, usted es el padre de Messi.
Claro, ¿qué tal, don Jorge? ¿Cómo está? Venimos a buscar a Messi. ¿Está Messi? ¿Lo deja salir?
Bueno, no.
Como los amigos de Messi. ¿Lo dejan salir?
No, eso era cuando era chico, que iba a jugar a la pelota.
Messi
era,
está, pero no sale.
Está en penitencia.
Señora, está Messi. Messi está, pero no sale. Bueno, algunas mujeres son bastante receptivas en el gimnasio. Sí, trabajan en recepción. Sea cual fuere la situación, siempre mantén tu buen humor y amabilidad. Deja que conozcan lo mejor de ti. Sí, miren. Y tus intenciones. Lo demás será cosa del destino o de la situación. O sea, chau.
Okay.
Chau. Estoy saludando.
No, señor, por favor.
No, ahora... a mí me parece que lo que le falta al gimnasio para hacer una situación muy propicia para la seducción es un espacio donde no estén haciendo ejercicio. Supongamos claro. Mesas.
Claro, le hace falta más bar.
Claro, se sientan en una mesa y ahí sí conversan.
Después o antes, ¿qué tal?
Claro, porque es muy difícil hablar haciendo ejercicio.
Claro.
Pero si hay un montón de tiempo muerto en el gimnasio, ¿no vio que muchos descansan, charlan, miran las cosas que hay?
Están esperando que los músculos se vuelvan a poner en situación.
Claro, también. Yo, mire, cada vez que, antes de hacer gimnasia, antes y después, me tomo un licuado de banana.
Sí.
Con leche y con huevo.
Sí. Usted es el padre de Messi, ¿no?
No importa quién soy, señor.
Messi también bueno. Toma ese mismo licuado o usted solo.
No, es un licuado energizante.
Usted toma mucho energizante entre las bebidas esas con minerales.
Sí.
Las bananas, los huevos y todo.
Sí, porque soy...
va a quedar demasiado.
No, señor, soy instructor de tenis.
Ajá.
Y vengo a entrenar, a cuidar mi físico acá. ¿No vio el bolso que tengo de tenis? ¿Los bolsos de tenis que son tan grandes?
¿Ese con una guitarra adentro?
No, es una raqueta, señor.
Ah.
Son las raquetas y viene con una parte para poner las pelotas. El único bolso...
Ah, sí, este también.
No, señor, no, ese no es de tenis. Este trae un bolsillo especial para poner las pelotas. Y usted puede ir.
Perdone, muchachos.
¿Qué tamaño? Es un tamaño. Las pelotas de tenis son todas iguales, ¿no?
Sí, todas iguales.
Ah. Pero hay número 5.
No.
Les hago una pregunta, porque yo soy nueva, recién me anoté. Soy vedette. Y me aconsejaron venir a un gimnasio porque tengo que hacer una obra.
Claro.
La máquina para correr, ¿cuál es, muchachos? ¿Me pueden indicar?
Esta.
El piso. Y acá en este gimnasio es el piso.
No hay máquina de correr.
No, pero te agarrás de la baranda y movés las patitas como si corrieras.
Discúlpenme, muchachos, los vi que estaban hablando de bolsos. Es la primera vez que vengo. Yo, como soy vedette, no tengo ropa especial deportiva, me vine en tanga para hacer alguna.
Claro, vemos.
Ahora con los tacos altos eso va a tener dificultades para ejercitarse.
Sí, las plumas te las podés sacar también un
claro,
rato.
Claro, y tenés cuidado con las lentejuelas que se te meten en la carne.
Bueno, muy bien. Me voy a hacer la rutina de gimnasia. Por las dudas les dejo mi número de WhatsApp, por si tienen algo que comentarme. Si terminan bueno. De hablar de bolsos y me quieren llamar, no hay ningún problema, chicos.
Bueno, se ve que es muy receptiva esta muchacha. ¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Marlene, así que cualquier cosa me llama.
Ah, Marlene, yo creo que te vi en Carlos Paz una vez, ¿puede ser?
Sí, porque trabajé 8 años con Jorge Corona.
Ah, sí, te vi, Marlene.
Sí.
Te vi en un espectáculo.
Y ahora que te jubilaste.
No, ahora me vine a hacer tonificación muscular porque tengo una obra muy importante.
¿Se llama así, la obra?
Tengo que hacer, es una comedia musical que se hace ahora en el verano, se llama Titanic.
Bueno.
Ah, qué bárbaro, hermoso. Una historia nunca contada.
Me toca hacer de camarera del barco.
Está muy bien.
Pero vos estás para protagonizar, Marlene.
Ay, bueno, qué
soy
lindo.
Soy el dueño acá. No acosen a las vedettes.
No, pero vino... La señorita
vino... Todas las vedettes y todos los giles le andan atrás. Ay, qué sé yo. Querés que te pase un poco de azufre en el cogote, cosas así. Y
No, señor, la señorita Marlene quizás se enteró de que yo soy instructor de tenis y tengo este bolso, mire el bolso que tengo.
Ah, bueno, sí.
¿Dónde pone las pelotas?
Acá.
Ah.
Porque tiene un bolsillo especial para ponerlas.
Claro, claro.
¿A ver que viene con cierre relámpago todo?
Y tenga cuidado. Bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes, porque esto se está poniendo muy espinoso.
Bueno, a ver, mensajes que han llegado a través del Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, y también hay otros mensajes que llegan en el WhatsApp, mejor dicho, al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Bueno, aquí nos escribe por WhatsApp Mauricio de San Cristóbal y dice: hola conductores, quería consultarle a Dolina qué puesto desempeña en la cancha y si le gusta o lo hace porque sabe hacerlo. A mí me gusta hacer goles, pero sirvo más para marcar.
Y yo en las canchas grandes jugaba en el medio campo, pero siempre jugué de la mitad para arriba, y ahora en el fútbol 5, que más o menos todos bajan y todos suben, pero yo juego adelante.
Bueno.
Hola, Vengadores, aquí Rafa desde Mar del Plata. Negro, me encantaría que hablaras un día de los llamados pueblos del mar, a quienes se les adjudica la responsabilidad por el colapso de la Edad de Bronce y la destrucción de casi todas las ciudades del Mediterráneo Oriental. Abrazos a los tres, si tiene ganas. Bueno, eso, los egipcios le llamaban pueblos del mar a los que vivían por ahí en las vecindades de... Básicamente, para mí, le estoy hablando de oído, para mí son los cretenses los que los egipcios conocían como pueblos del mar. A los egipcios no les gustaba el mar. No les gustaba el mar, les gustaba el río, pero el mar no. Y hablaban de los pueblos del mar con bastante recelo. Yo creo que se refieren a los cretenses y sus hijuelas, ¿no? Abrazos a los tres. Dice: si tiene ganas, pídale al sordo que se toque La Tranquera, el tango sobre Mar del Plata que cantaba Gardel. Claro, pero es una ranchera. A Mar del Plata yo me quiero ir, solo una cosa falta conseguir. Lo que yo tengo es mucho coraje, lo que me falta plata para el viaje. La 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 la, a pocas cuadras del viejo Torreón. En La Tranquera se llama, sí, es una rancherita, sí. Gracias.
Bueno, gracias por tanto, dice Emilio de Córdoba. Y aquí Roberto Maidana desde West Sussex en Inglaterra vio en la pieza de Dolina desde la lejana madrugada inglesa. Solo me queda agradecerle y bueno, y desear larga vida a Dolina, dice.
¿Quién dice eso?
Se llama Roberto Maidana.
Ah, bueno, muchas gracias. Aquí Fabián sí. De Santa Fe, de San Jorge, en Santa Fe. Hace 30 años que lo leo y lo escucho, cantar, tocar y sobre todo pensar cada noche en La Venganza. Los primeros 10 años me la pasé tratando de entenderlo y lo conseguí. Los siguientes 10 años me la pasé tratando de no plagiarlo y lo conseguí. Los últimos 10 años me la pasé tratando de refutarlo y todavía no lo consigo. Disfruté mucho su último trabajo, un streaming para Juan Micheli, esperando sus notas al pie. Lo saluda afectuosamente Fabián de San Jorge. Muchas gracias.
Buenas noches, me llamo Marcela y soy de González Catán. Muchas gracias por su compañía y maravillosas historias. Abrazo.
Lucía de San Nicolás dice: W se dice V doble. Úsabelo todo, tiró W. Y se dice al revés en todo caso. Yo igual prefiero seguir diciéndole W. Todo esto lo dice Lucía de San Nicolás.
Se enojó con el otro, ese que sabía
sí,
todo.
Sí. Vengadores,
el mejor programa, la mejor radio. Soy Víctor Emanuel de Uruguay. Saludos para todos. Mándenme un saludo. Sí, cómo no. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Qué tal? Bien.
Aquí Sergio de Berazategui dice, el asunto del tren subterráneo de Paul Johnson, me parece que la cuestión es la traducción. Seguramente Johnson usó el término underground, que generalmente se aplica a clandestino, pero también puede traducirse como subterráneo. Solo hace falta tener criterio para utilizar la palabra castellana más adecuada para la idea que se trata de transmitir. Él le atribuye a lo de Johnson un tema de traducción.
No había ningún... Él usa la palabra construyó.
Claro.
Se construyó. Y no se construyó nada. Había una organización a la que le llamaban así, el tren subterráneo, porque les parecía que llevaban esclavos para que no lo vieran y iban bajo la tierra. No, el tipo confundió la metáfora con la realidad. Pensó que de veras habían construido un underground.
Claro, y eso no puede haber un error de del traductor de interpretación, ¿o sí?
No, hay un error en la interpretación de otros textos, pero no de por cuestiones de idioma, sino porque es una cosa que yo conocía, sin leerlo a Johnson conocía ese término. Incluso la historia que yo leí, que debe haber sido, a mí me parece que debe haber sido, que eso yo lo tengo que haber aprendido en Asimov, estas maniobras que se hacían para proteger a los esclavos fugitivos. Pero bueno, de todo modo está mal, ¿no? Soy Liz, vivo en San Luis, en San Luis, mirá, pero en San Luis de Estados Unidos. Sí.
El famoso Saint Louis Blues, es el que tocaba el Blues Armstrong.
Sí. Bueno, ¿qué dice? Ah, vine aquí a hacer un postdoctorado. Ayer asistí al evento streaming de Dolina, me encantó. Aquí está el público que lo quiere presente, aunque sea en estos tiempos difíciles a través de la pantalla. Le enviamos mucho amor, siempre quise asistir al teatro para verlo. Y antes de mudarme a Estados Unidos, no pude hacerlo. Creí que había perdido mi chance, pero la pandemia me dio la oportunidad de poder verlo desde aquí. Saludos enormes, los quiero. Bueno, gracias.
Disculpen que interrumpa, soy Tito de Núñez, el nunca leído. Me gustaría escuchar el tango El Caburé, que querría dedicar a Eda Mabel de Almagro.
Bueno, listo, que van.
Aquí escribe Bani Padilla, dice, los quiero con la fuerza de los mares y el ímpetu del viento, menos a Barton, porque llevo años proponiéndole matrimonio y no me hace caso. Saludos desde México. Chao.
Bueno.
Erika de Arroyo Seco, Santa Fe, dice, hace muchos años que soy mi compañía nocturna, quiero que me canten Ventanita Florida y que el trío cante Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses.
Qué lindo. Antes cantábamos seguido Ventanita Florida, pero lo hacíamos en dúos. Bueno, no importa. A ver, Laura de Paraná, gracias por compartir su pieza con mi familia. Éramos 5, nos quedamos muy cebados. Bueno, gracias. ¿Qué más?
Andrea Farías dice, Alejandro, soy Andrea, una española de Lanús, y la charla del programa donde mencionabas a Gibraltar, recordé el cómo se perdió la soberanía de esa parte de España. Exacto. Y la pena que me da que el gobierno español, el rey Felipe o quien sea, haga tan poco para recuperarla. Saludos.
A ver, acabo de ver su streaming, otro más, ¿no? Gracho de Temperley, me gustó verlo de tocar el acordeón, muchas gracias. Bueno,
aquí, mire, alguien, a ver quién es un extenso mensaje, Gustavo de Avellaneda, dice, los escuché diciendo que los tangos de la Guardia Vieja eran en 2x4 y no así los de la Guardia Nueva. Dolina dijo que si uno mira la partitura de Los Mareados, vería que no están en 2x4, pero él dice que la editorial musical Korn...
Puede ser, alguno puede ser que estén en 2x4, claro.
¿O que lo imprime así?
Según, vos lo escribís como quieras. Vos lo escribís como quieras. Podés escribir en 2x4 o lo podés escribir en 4 tiempos. pero en general el modelo, digamos, de la mano izquierda de los tangos de la Guardia Vieja es... Y los otros no, los otros. Pero después, dentro de eso, hay un montón de dibujos rítmicos que vos podés hacer. Más en el tango, viste, que no es tan... Yo lo estoy tocando rígido ahora, pero no es rígido el tango. Claro. Si uno acompaña así, con la guitarra, es una porquería eso, no suena a nada. Escuchá cualquier conjunto bueno de guitarra, y no hay dos figuraciones iguales. No hay dos figuraciones iguales. Están trabajando con síncopa, sin síncopa, con espejos, con pasajes, silencio, sí, sí, calderones. No es como la música bailable, que incluso el tipo de la batería empieza igual que termina. El tango, sí, nunca pasa eso, no sé, casi está prohibido eso. Bien, José Luis, mucha gente agradece por el streaming, yo les agradezco muchísimo a todos. José Luis de Berazategui, aquí Cecilia, que dice que le encantó, Diego Canales, cuando tocó el acordeón le sacó un sonido que me llevó a la sonrisa de mi hermano, que se fue hace unos días. Gracias por poner tantas emociones en el aire. Silvia Seba, hermosa noche. Gracias por dejarnos compartir su arte en su pieza. Bueno, Marita González, ¿en qué lugar de su pieza duerme? Bueno.
María Esther Camaño dice, solo agradecer por haber visitado la pieza de Dolina y haber podido seguir ese desarrollo circular donde la música, las historias, un cierto humor melancólico y la prodigiosa inteligencia de Dolina nos devolvieron un espacio de belleza.
Sí, gané. Quiroga González, lo digo como si tuviera fe... fastidioso por esto y por el contrario, ¿no? Es una gran alegría. Gracias, Susana Pérez Mariosa, Hernán Dago, bueno.
Ivana La Jujeña de Córdoba también.
Sí. Carlos Hernán Forteza.
Dago, si hay un artista popular muy reconocido antes de Gardel. Sí, seguramente sí. Que los Podestá son anteriores a Gardel. Seguramente habría en la época de la colonia. Lo que pasa es que muchos se han olvidado. El tema es que el paso de los tiempos en el arte, especialmente en el arte popular, muchas veces es cruel, ¿no? Pero sí. Y le menciono algunos cantantes anteriores a Gardel. Ahí tiene Linda Thelma. Uh-huh. A ver, Linda Thelma cantaba. Ay, si la agarro, no se me escapa, ni aunque me quede sin verla más. Bueno, La Canguela. El mismo autor del Choclo, Villoldo, era un cantante muy, más bien teatral, pero un cantante. No más bien teatral, quiero decir, más bien humorístico, más bien expresivo, pero muy popular, no solo por sus tangos, sino, no solo por componer tangos, sino por cantarlos él mismo, ¿no? Claro. En una época, casualmente, en que los tangos no tenían letra, pero él se encargaba de ponerle algunas, de contar alguna historia por ahí en las grabaciones, y era muy popular realmente. Dale.
Aquí Maximiliano Scopiuk dice, en esta oportunidad le mando un gran abrazo a los dueños de la radio y aprovecho de elevar un pedido. Metan las manos en las mismas y aumenten el sueldo a los Vengadores, dice Maximiliano.
Sí, señor. Bueno, no tengo más.
No, yo tampoco.
Bueno, si le parece entonces, hacemos una pausa.
Bueno, dale, dale.
750.
AM 750. 10 años en la misma frecuencia. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
En los últimos meses aprendimos que cuando nos unimos somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Colecta Nacional, más por menos. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Domingo 13 de septiembre. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colecta más por menos, @sea.org.ar. O visita nuestra página, www.colectamaspormenos.com.ar.
750.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 750, y además tenemos como vía de contacto las redes. Nos encuentran como La Venganza Radio y el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. ¿Había quedado algo pendiente de lo
musical? Sí, claro, preguntaban, y qué sé yo, artistas populares anteriores a Gardel.
Sí.
Los payadores. Yo soy payador, lo juro, por la fama y por la piel. Gabino Ezeiza, que era de piel oscura, efectivamente, y junto a José Bettinotti, que es nada menos que el autor de esta canción que a veces cantamos nosotros, ¿no? Aquí en el programa Pobre mi madre querida.
Pobre mi madre querida.
Bueno, José Bettinotti también eran estaban relacionados con el circo, cantaban en los circos, a menudo en los teatros. Y esos eran los cantantes famosos. Y después nos visitaban algunos cantantes de ópera, pero digamos, en lo popular, los cantantes estaban muy relacionados con el circo. Todavía no existía la radio, y el teatro de Varieté sí existía. Linda Thelma era una cantante de los teatros de varieté, evidentemente. No quizá con tanta fuerza como los Estados Unidos. Y esos pueden considerarse anteriores a Carlos Gardel, que viene a cerrar esa etapa, pero para abrir otra, que es la contemporánea, ¿no? La del tango canción, la de la radio, la del cine. Todo eso lo inaugura Gardel, ¿no? El tango canción, y paralelamente al momento en que también en los Estados Unidos nacen el cine sonoro, las comedias musicales, las películas con cantores, todo eso, todo eso es Gardel después, ¿no? Claro.
Pero no hay registro sonoro entonces de los Pasadores y de esta gente.
Algunos sí, algunos. El de Villoldo hay seguro.
Ah,
sí. El disco es bastante anterior.
Claro, pero digo, eran personas que grababan y vendían discos estos que están.
Sí, sí, se vendían discos, sí. Cilindros primero y discos después. Todas estas personas que yo le nombré han grabado, ciertamente.
Qué bárbaro. Bueno, si le parece, continuamos.
Hablaremos hoy de fragmentos de fantasmas. Alguna vez yo me he preguntado si un fantasma al cual le cortan la cabeza va sin cabeza. Es una pregunta interesante acerca de la legislación de ultratumba. Hoy haremos un pequeño catálogo de algunos fantasmas a los que le falta un pedazo, o mejor todavía, pedazos de personas que son fantasmagóricos, como el dedo del bar del infierno. Sabemos que las almas que esperan la misericordia divina aguardan en el purgatorio. A propósito de estas almas que esperan para entrar en el cielo, existe en Roma un museo dedicado a los habitantes del purgatorio. Es una pequeña sala junto a la sacristía donde conservan dentro de vitrinas un número importante de testimonios de las almas que esperan. Allí hay sotanas, hábitos, Biblias, con las huellas incandescentes de algunos habitantes. En realidad la presencia incandescente está en un solo objeto, en una manga. Parece que es la pieza más valiosa del Museo del Purgatorio. Se remonta al siglo XVIII y es la manga del hábito de la abadesa del monasterio de Todi en Hungría. La manga está marcada con los dedos de una mano de fuego. Algo ocurrió el 2 de noviembre de 1732. La iglesia vecina al convento donde está el museo, se estaba celebrando la misa al padre Pancini, un sacerdote muy querido que había muerto hacía poco. Y entonces, cuando estaba a punto de terminar la misa, apareció ante los ojos aterrorizados de los fieles una mano envuelta en llamas que agarró con fuerza el brazo izquierdo de la abadesa, la madre Chiara Isabella Fornari. Después la mano dio unas volteretas en el aire y se fumó como haciendo un saludo. Todos los presentes reconocieron la mano candente como la mano del padre Pancini. ¿Cómo hicieron para reconocerla? Bueno, cuesta entenderlo porque una mano ardiendo no deja ver aquellos detalles por los cuales es más sencillo reconocer una mano. Bueno, por más que reconocieron una mano amiga, la mayoría salió rajando. Otros creyeron que merced a las oraciones de los feligreses, Pancini había sido liberado del purgatorio, y entonces, antes de subir al cielo, había querido dar la prueba de su agradecimiento a quienes lo habían beneficiado. Y como recuerdo de este episodio, se guardó la manga del traje de la abadesa, que presenta un aspecto como de mal planchada, que tiene la marca de una mano o algo así. Otra historia es la de Constanza de Cupis, El Palacio de Cupis está en la Piazza Navona, en Roma. Había sido la residencia provisional del Marqués de Villena, embajador de España, en 1603. Algunos años más tarde vivió allí la noble Constanza. Y según las crónicas, no era una dama bellísima, pero sí poseía las manos más hermosas. Constanza se sentía tan orgullosa de sus manos que nunca llevaba anillos ni pedrería, porque pensaba que estos adornos podían distraer la atención de sus admiradores. Hasta tal punto llegaba su orgullo que, bueno, mandó a hacer un molde de sus manos. Antes de entregarle el molde a Constanza, el escultor que se había encargado del trabajo expuso el yeso en su taller, y cientos de romanos pasaron para ver, al menos de ese modo, las manos más famosas de la ciudad. Ahora, durante esa exposición, pasó un viajero que se dijo adivino y que al contemplar las manos le dijo al escultor que una de ellas corría peligro. Profecía o maldición, esta predicción llegó a los oídos de Constanza, junto con el rumor de que en verdad el diablo se mezclaba entre los vecinos disfrazado de viajero. El caso es que una mañana, mientras trabajaba bordando un mantel de damasco, Constanza se pinchó con la aguja y el pinchazo gangrenó y los doctores decidieron amputar la mano enferma. Ni siquiera esto bastó para proteger a Constanza, que murió poco después de la operación. No se sabe por qué cuestión de ultratumba es la mano y no la figura de Constanza la que aparece muchas veces en Piazza Navona. Golpea los vidrios del Palacio de Cupis, quita las aguas de las fuentes de los cuatro ríos y salpica a los paseantes. También se desplaza a toda velocidad por aquella plaza la mano. Todo esto sucede en la noche. Quienes han visto esa mano dicen que tiene dedos largos, que es muy blanca y que es verdaderamente bella. La siguiente historia también tuvo lugar en Roma, en la vía de Santa María del Pianto, en pleno centro histórico de Roma. Está el Palacio de los Costaguti. Esta familia lo posee y habita desde el 1600. A comienzos del siglo XIX, una Costaguti, rica y viuda, decidió casarse con un gentilhombre. Un gentilhombre romano, elegante, atractivo, pero completamente arruinado. Poco tiempo después del casorio, el Costaguti consorte se lanzó a gastar la guita y al final terminó arruinando a su mujer y estuvo a punto de hacer perder toda la guita a la familia entera. Pedía préstamos exorbitantes que luego no devolvía y hacía caer en deudas y escándalos a toda la familia. El gentilhombre dejó de gastar porque se murió, en realidad. Se murió de una oportuna y violenta sífilis. Y los Costaguti pudieron acomodar su economía. Pero el espíritu del finado quedó en el palacio. Y algunas noches, en la tercera planta del edificio, se oye un respirar pesado, casi jadeante. Poco después aparece este caballero en uniforme, pero con una particularidad que lo distingue del resto de los fantasmas. No se muestra entero, solo se ve de medio cuerpo para arriba y además a ras del suelo, es decir, el tipo que viene patinando sobre el estómago. Eso tiene explicación.
¿Así?
A lo largo de los años, el nivel del suelo del palacio ha sido cambiado y el fantasma o no se ha dado cuenta o no tiene más remedio que seguir moviéndose según la antigua planta. Es lo segundo, digo yo, que entiendo de legislación fantasmagórica. En realidad, acá dice, es lo segundo. Los fantasmas no son capaces de asimilar los cambios de la arquitectura. Y esta ha sido la última historia de fantasmas fragmentarios. Y en realidad un pedazo de fantasma suele ser más conmovedor que un fantasma entero. Cuando el fantasma más se acerca al aspecto humano, menos nos asusta. Bueno, ¿a quién dedicar estas historias? A Constanza, la de las manos libres. Bueno, y vamos a utilizar las manos de Constanza para dar entrada a Mano Blanca, que es el tango que escucharemos a continuación en la versión de Nelly Omar. Adelante.
¿Dónde va, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaret. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un casco de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaret.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Mano Blanca.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilo por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas no tocarte la cara y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
En los últimos meses, aprendimos que cuando nos unimos, somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Colecta Nacional, más por menos. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Domingo 13 de septiembre. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colecta más por menos, @sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mamá, cuidemos el medio ambiente en casa. Te proponemos varios consejos sencillos y acciones para cuidar el medio ambiente y transmitir valores positivos a tus hijos.
Muy bien.
Hijo, cuida el medio ambiente o te rompo el alma. Bien.
No, no.
Primer consejo.
Tienes que hacer con el ejemplo.
Separa la basura.
Sí, señor.
¿Cómo es esto? Explíquemelo porque no lo interpreto.
Bueno, por algo usted habrá visto que se venden bolsas de basura negras y otras verdes.
Claro, las verdes son para
vegetales. Nunca vi una bolsa verde.
¿Porque no las compró?
No.
Se dividen en verdes y negras porque las verdes son las ecológicas y es donde se tira la verdura. En las negras se tira todo lo demás.
¿Y después el basurero qué hace? ¿Lo junta todo?
No. Pasa un basurero verde que lleva solamente la verdura verde.
Ah, hay basureros verdes y negros. No sé cuál le gusta más.
Sí, porque está lo orgánico en lo verde y lo otro en la negra.
Y, por ejemplo, los vidrios, todas esas cosas.
Bueno, eso hay otros containers. Hay formas más sofisticadas también, ¿no? Algunos separan plástico.
Ahora, vidrio. lo que dice el señor es cierto. Si uno separa en distintas bolsas, pero después viene el basurero y tira todo en el mismo camión.
Sí, claro, señor.
Y bueno,
¿para qué estamos
en un problema?
Por eso tenemos que hacer las campañas de educación.
Sí, sí. ¿En qué grado estudiaríamos eso?
Desde muy chicos se enseña.
Acá dice que agarre a los niños y les enseña qué se tira en cada cubo.
Claro.
Claro.
Entonces, escuche bien.
¿Qué se tira en cada cubo? ¿Qué se tira en cada cubo? En cada cubo. Bueno, y el niño aprende.
Porque una cosa es el cubo negro.
Sí.
Y otra cosa en cubo negro.
Y otra en cubo verde.
Otra cosa en cubo verde. Lo que gana no se pierde. Usa productos que puedan reutilizarse, que se pueden utilizar mucho, quiere decir, ¿no? Hay muchos productos que se pueden usar varias veces. Bueno, sí, es así. Para proteger la naturaleza. Por ejemplo, utiliza servilletas de tela en vez de servilletas de papel.
Claro.
¿Cómo? Antes eran de tela las servilletas. Siempre fueron de tela. Vinieron como una gran innovación las servilletas de papel. Ahora me venís a traer, ahora que me acostumbré a la servilleta de papel, me venís a traer otra vez la de tela.
Y sí.
Al final, ¿sabes qué? Me voy a limpiar con la manga, como hacía antes.
Bueno, señor, pero porque eso se puede reutilizar. Y hay algunas también cosas de papel que están hechas con el papel reciclable o cartón.
Sí.
Como por ejemplo, usted, la leche que se está tomando.
No me estoy tomando ninguna leche.
Bueno, sí, a diario, nosotros, hay una cuota...
Yo hace 20 años que no tomo leche, señor. ¿Con qué se cree que está hablando?
Hay una cuota lechera que hay que cumplir.
No es una cuota cualquiera, como leche merengada, hay que cuota más salada.
Tolón, tolón,
tolón, tolón.
Bueno, si usted cumple su cuota lechera, verá que el cartón de leche que usted se está tomando hoy fue tomado varias veces, es el mismo paquete de leche.
Sí, muy bien explicado.
Cuarta generación de envases. ¿Usted quiere que me...
No, pero estoy...
El mismo envase de cartón ya lo usaron varias veces, ¿no?
Sí.
Eso era con la botella de vidrio, señor.
No, pero se recicla, el cartón lo vuelven a hacer.
A reciclar el cartón, ¿qué hace? Le pegan donde yo lo rajé así.
Creo que lo mojan todo, lo disuelven y lo recomponen.
No, señor.
Tengo entendido que, por ejemplo, los vasos y cubiertos de plástico que a uno le dan en una estación de servicio, por ejemplo, ahora se están reemplazando, cada uno lleva desde la casa cubiertos verdaderos.
Claro, y después lo devolvés o te lo llevas.
No, son de uno, para no usar los de plástico que contaminan todo.
Ah, vos te llevas los propios cubiertos.
Claro.
Usted tiene que salir de su casa con cubiertos.
Claro, sí, un tenedor, un cuchillo, una cuchara, cuchillo de postre.
No, bueno.
Y escarbadiente.
Lo mismo los sorbetes que se usan para la bebida.
Sí.
Ya muchos lugares de Europa se están usando de madera.
Ah, de madera los sorbetes.
Ahora, el sorbete de madera, también llamado quena.
¿Cómo le llama? Ah, quena.
Claro.
Pero uno lo lleva...
Es muy cómodo.
Sí, pero se recicla, lo puede lavar y siempre usa su propia bombilla, digamos, por decirlo así.
Claro, tu propio sorbete.
Sí.
Bueno, parece obvio, porque el siguiente consejo es apagar las luces. Bueno, apagar las luces cuando no necesites de ellas. Y no imagínate festejar tu cumpleaños, están todos oscuras, tocándose, tanteando.
Mire,
no nos damos cuenta que...
Está medido... que el 75% de las luces que están encendidas ahora en el planeta Tierra, ahora sí mismo, podrían apagarse, que no están prendidas en vano, para nada.
Sí.
Mismo lo de las calles, muchas calles que no pasa nadie a la noche.
Tendrían que apagarlas, ¿para qué? Claro. Igual que los semáforos, esos que andan solo a las 5 de la mañana, no hay ni el loro, y voy esperando como un tarado ahí.
Para mí las luces de la calle se tendrían que ir prendiendo como las de las fotocélulas de las casas.
Claro.
¿Qué va a pasar?
Pasa alguno. Claro. No.
No pasa alguno, señor. Todo apagado, las autopistas apagadas, todo.
Bueno, le dan la razón al obispo de Berkeley, que decía que lo que no es percibido no existe. Entonces, cuando una tormenta hace caer un árbol con gran estrépito, si nadie escucha ese estrépito es que no pasó nada. Parece obvio, pero nos damos cuenta de la cantidad de veces que encendemos la luz de una habitación que no ocupamos. Acostumbra a tus hijos a apagar la luz y cuando te marches de casa, comprueba que todo esté apagado. Consume frutas y verduras. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, señor?
No. ¿De qué estamos hablando?
Sí. Estamos hablando de... Coma frutas y verduras.
Bueno, por ejemplo,
se lo dice Barton Gile y Dolina.
En su ingesta diaria, ¿qué porcentaje de vegetales consume?
1%.
Bueno, está bajísimo.
Más o menos, algo, cuando hay algún plato sucio de otro.
O el perejil que le espolvorea por arriba a la milanesa.
Perejilito, sí. Algún tomate de adorno en la mayonesa.
Bueno, tiene que invertir la ecuación, tiene que ser un 1% de carne y el 99%
una dieta que consiste en comer carne.
Sí.
¿Y para qué es la dieta? ¿Para el colesterol?
No sé para qué es la dieta.
Sí, sí, es una dieta muy antigua, para adelgazar.
Para adelgazar y para que
sí. Sí, sí.
Y porque en esta pandemia ha aumentado 47 kilos, más o menos.
Sí, sí, bueno, todos hemos aumentado de... Yo estoy haciendo una dieta de harina, solo como harina.
Ah, qué bien, qué lindo.
No como harina. Oye, me gusta su dieta, Barton, se la cambio. Usted sabe, todo el día factura, estaría fenómeno. Consume frutas y verduras ecológicas, ¿qué son?
Sí, que no fueron tratadas con agroquímicos, ni con venenos, ni con nada. Es la fruta...
¿Cómo van a tratar con veneno?
Bueno...
¿Para qué? ¿Se quieren matar?
No es que tratan a la fruta con veneno. Hay frutas que la van envenenando de a una.
Frutería Borgia.
Pero claro, pero bueno.
Le ponen venenos para las plagas y para los bichos... Y ese veneno se
termina muriéndose uno.
Claro, se termina comiendo uno.
Bueno, sí. Nosotros que hacemos, producimos los frutos orgánicos.
¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Usted, por ejemplo, nosotros le ponemos un holograma que usted mueve a la fruta, por ejemplo, esta banana.
Sí. A mí me dijeron que... Me dijeron que los frutos orgánicos pueden tener otras formas. Que uno ve las manzanas, las frutas muy parejas en la verdulería porque no son orgánicas. Cuando son orgánicas puede haber una banana muy chiquita y una manzana gigante.
Como en la vida real, claro.
Bueno, usted por ejemplo me dirá, esta banana está muy recta, le falta la forma abananada.
Claro, porque no es industrial, no es hecha...
No es industrial, señor. Usted me dirá, pero qué raro que se la vea así tan...
Sería más lógico que enderezaran las bananas industriales, incluso por el tema del flete.
No, bueno, sí, pero lo que pasa es que a nosotros nos creció así, porque nosotros tenemos el campo en Chivilcoy.
Sí.
Claro, y ahí crecen torcidas.
No, es que no es zona bananera Chivilcoy.
Claro, entonces la banana se resiste a crecer.
Y mire cómo... Claro, es decir, salió así y por eso este
¿cuál color... sería la zona bananera, digamos?
No, mucho calor tiene que haber. Claro. Misiones.
En Argentina no tenemos mucha zona para la banana.
No. Bueno, en todo caso, evita dejar los aparatos enchufados, dice, en otro orden de cosas, o en el mismo, no sé. Estos aparatos que están apagados pero siguen enchufados, consumen energía.
Claro, sobre todo los cargadores, por ejemplo, del celular, por más que uno no esté cargando el celular y están enchufados, el cargador sigue, usted si lo toca, se va a dar cuenta que está tibio.
Claro, ¿por y dónde va toda esa corriente? A ninguna parte.
Claro.
Bien. Pero porque una vez que carga el cargador,
sí,
que la energía sigue circulando, ¿por qué no explota el cargador?
Porque es antiexplosivo.
Ah, ¿usted quién es, perdón? ¿Usted quién es?
Sigan avanzando con la nota, por favor.
Cerrá la canilla. Cuando no utilices el agua, cerrá el grifo. Y controlá que no existan fugas.
Sí, porque de a una gota... Bueno. Con una gotita que caiga de la canilla, al cabo del día...
Claro...
Bueno,
mi abuela siempre me decía, Patricio, gota a gota, el agua se agota.
No me diga.
Sí, señor.
Sí. ¿Y qué quería decir su abuela con eso?
Que cerrara la canilla, por favor.
Dice, utiliza el termostato. ¿Qué quiere decir eso?
Cuando
suba no suba la calefacción ni el agua caliente.
Claro.
Claro. Más de lo que necesita, porque es más peligroso, ¿no? Uno por ahí, el agua está muy caliente, se mete abajo y queda ahí pelado como un chancho.
Sí.
Muévete en transporte público. Bueno, eso es una medida porque la contaminación de las grandes ciudades proviene de los coches, mayormente, ¿no?
Sí, y que sí, y muchas veces van con una sola persona el agua.
Claro. Claro. Yo cuando salgo con mi amada, por ejemplo, en vez de irla a buscar a la casa en coche y todo, no. Vamos, me tomo el 53 y la voy a buscar.
¿Y después la lleva a pasear con el con transporte público?
Y claro, vamos de un lugar a otro, un boliche a otro, en colectivo, ¿no?
No, si no puede amortizar el auto para no ir solo dos personas y que queden plazas desocupadas, o se organizan ya entre parejas. Así
claro, se hace lo que se llama una salida de parejas, por ejemplo, sí, tres parejas.
Tres parejas, sí, seis.
Entonces vamos primero a comer a Babieca, después nos vamos al Roxy,
sí,
y después nos vamos a comer un pancho,
bueno, encuentro en Sancha,
ahí en la barrera de Monroe.
Claro, y entre... Y gastan y usan un solo auto.
Y usamos un solo auto.
Tienen que estar de acuerdo en el plan, todos.
Claro, y ponerse de acuerdo también. Perdónenme, muchachos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno, el auto es mío, yo manejo gratis, pero la nafta hay que aportarla entre todos.
Bueno, por ese detalle no nos vamos a andar...
Bueno, ¿cuánto vale un litro de nafta, perdón?
¿Y ahora cuánto vale?
Y debe costar 60 pesos.
Yo sí.
No tengo idea.
No, más, ¿qué 60 pesos?
Sí, yo le echaba siempre 60 pesos.
La última vez que usé un auto fue en marzo, yo. Así que no tengo idea.
No, mi auto no anda más, ya se gastó todo, no, no arranca. Yo que los autos nuevos, buenos, de marca,
sí,
arrancan después.
Bueno, pero... Porque hay que ponerlo en marcha.
Ya le voy a recomendar un auto muy bueno de marca para que usted se lo compre. Incluso le voy a demandar, pero antes le tengo que mandar una carta a los fabricantes. Para pedirle una coima para no contar mis anécdotas con el auto.
La tiene que mandar a Japón la carta.
Sí, sí. Son buenísimos esos coches. Bueno. Lleva tus propias bolsas al supermercado. Ahí sí que no entiendo. ¿Qué significa?
Claro, en vez de usar las bolsas de plástico que le dan de regalo en el supermercado, se las cobran ahora, creo.
¡Se las cobran! ¡Qué regalo!
Bueno, sí, lleva
tus almanaque dan más, no dan más almanaque. Antes los almacenes, especialmente los japoneses, te mandaban un almanaque de regalo a fin de año.
Sí,
sí. Y vos, por lo menos el año que viene, podías ver qué día era. Ahora no te regalan ni la hora, no, nada.
Bueno, lo que se acostumbra ahora es llevar su propia bolsa, que puede estar personalizada. De repente a usted le gusta el tango y tiene la bolsa con un bandoneón dibujado.
Ay, no puede ser que sea eso,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
¿Es verdad lo que me está diciendo?
Lleva su bolsa de tela y ahí mete todo, en vez de usar las bolsas de plástico del supermercado. Ahí está.
Qué linda bolsa. Cada vez que la dobla suena así.
Sí, qué lindo.
Aprovecha la luz natural. Claro, todo abre las ventanas, sube las persianas, así no tienes que usar luz
artificial. Claro, a usted, por ejemplo, le gusta leer libros, en vez de leerlos a la noche, usa...
Claro, léalo, levántese a las 7 de la mañana, que ya hay claro sol, sale al patio,
sí,
envuelto, o en calzoncillo, como quiera, y se pone a leer.
Claro.
Se pone a leer los libros de Rolón.
Y sí, aprovecha la luz del día.
Claro. Después cambia las bombitas de tu casa, ponele de bajo consumo, que se calientan menos.
Consumen menos.
Sí, alumbran igual, eso es mentira que alumbran igual.
No, pero ahora sí, ¿eh?
Ahora sí, sí. Que...
ahora alumbran igual.
Yo cuando compré... Si quiere, acá mismo podemos hacer un experimento. Dígame, no lo sí. quiero hacer, pero lo podría hacer tranquilamente. Porque hay una araña que yo tengo y tiene la mitad de las bombitas...
normal, como antiguas.
Antiguas, la diferencia después la vemos. No es que iluminan menos, iluminan más, pero es espantoso. Usted parece el fantasma de la ópera. Recicla todo lo que puedas. Cambiar las bombillas, ¿no? Yo pensé que quería decir, digamos, por la pandemia, por el mate, ¿no?
No, las bombitas de la luz.
Ah, y que en cambio la bombilla del mate la sigo usando la misma que tengo. Era de mi abuelo.
No, usted, la bombilla usa la misma, pero no la tiene que compartir. No la comparte la bombilla del mate.
¿Y que llevo mate y todos tienen un mate en...
Sí. Y sí, a partir de ahora va a ser así.
Cada
y
uno sí, con el suyo.
No,
uso.
Tiene que decir, bueno, pero ahí está lo que yo le decía al principio. Bueno, ¿cómo puede ser? Que no puedo ni tomar mate. Bah, ¿qué me importa? Antes de tirar ropa, libros o juguetes, pensá en si puedes darle una segunda oportunidad. Sí. Para evitar gastar y comprar todo nuevo. Ahorrarás dinero y protegerás a la naturaleza. O sea, siempre con la misma camiseta.
Sí, porque no, todavía le falta... todavía sí. Aguanta la camiseta.
Puede aguantar un par de años más.
Sí.
Y si no se recicla, mire, por ejemplo, ¿ve esta franela?
Sí.
¿A qué se refiere?
No, señor... esta franela con la que limpio la mesa para servirles sí. la merienda...
¿Conoció sus épocas de pijama?
No, era un calzoncillo mío de antes.
Ah, creí que era de leopardo.
Sí, bueno, pero, no importa el diseño.
Digamos, ¿sigue teniendo la misma forma de calzoncillo? Usted la disfrazó un poco, porque es un poco desagradable. Viene gente a comer a su casa y usted sale con el calzoncillo ahí y le entra a dar... y enseguida se ve que era el calzoncillo.
Sí, no, bueno, pero está un poco vencido, ¿no?
Manchado, por decirlo así, también produce una sensación desagradable, una sensación social desagradable.
Sí, pero cuidamos el medio ambiente, señor. Yo no voy a estar tirando un calzoncillo.
Y después planta árboles, Barton, por lo que más quieras. Los árboles producen oxígeno. Y son esenciales para la naturaleza. Así que planta un árbol en tu casa.
Sí, bueno,
en la comunidad donde vives, no sé.
Cada árbol es un pulmón.
Sí.
Sí.
¿Quién dijo eso?
Está escrito, es sabiduría popular. Usted planta un árbol y es un pulmón.
Sí, sí.
¿Pero pulmón de quién? Porque...
escúcheme, los refranes son así, no piense.
Sí,
bueno,
sí, pero...
es de buena educación, dice, ah, sí, cuánta verdad, y chao, dice.
Pero no suena a refrán tampoco.
Escúcheme, el Amazonas, la gran selva amazónica, es el pulmón de la Tierra.
Eso sí, eso es verdad.
Bueno.
Ah, que la Tierra tiene así los pulmones, todo.
No pregunte qué es esta parte.
No, estamos lejos, evidentemente, de todo. ¿Y por qué se pintan con cal los árboles abajo?
No se hace más eso.
Ah, bueno, ¿era malo o bueno para el árbol?
Es un hecho aberrante que hacían antes, maltrato a los árboles.
Pero es que si lo hacían, como que los cuida.
No, para que no le suban los bichos y...
Ah, bueno, entonces lo estamos cuidando, señor.
No lo estaba cuidando, le pone eso que es malo para el árbol.
Y el bicho también es malo para el árbol, es bueno. Sí, usted, por favor, un momento, ¿usted con quién está? ¿Con el bicho, con el árbol o con el tipo?
Señor, yo estoy con la naturaleza, soy nudista y abrazo al universo, a los árboles, a cada especie... Le doy la mano. ¿Le tiendo mi mano a usted también?
No, primero la besé, porque anduvo
Sí. Anduvo con la franela.
Por todo el barrio, señor.
Espere que le repaso la mesa.
Sí, con este caso, sí.
De mi época en que me vestía.
Bueno, con todo eso podemos lograr. ¿Qué se hacen, por ejemplo, con los vidrios rotos? ¿Cómo hago yo para tirar los vidrios rotos? ¿A dónde los tiro?
No, veo que se puede hacer artesanía con vidrios rotos, ¿eh?
¿Qué artesanía voy a hacer, señor, con vidrios rotos? Me voy a cortar.
una pulsera con todos pedazos de vidrio.
Claro, ¿cómo? Sí.
No, puede hacer un cenicero. Cenicero no, porque para fumar, así que eso no.
Claro.
Pero puede hacer una vasija.
Sí. Vasija era antes de romperse.
Bueno, la reconstituye. O puede decorar con vidrios de colores.
¿Y no se puede hacer más vidrio del vidrio?
Sí.
O sea, meterlo sí. En un horno, por ejemplo.
Lo derrite.
Lo sí, derrito, señor. Y lo soplo de nuevo. A mí me gustaría, en casa tengo yo, o me gustaría instalar, todo así un horno de cerámica.
Sí, qué lindo.
Y bueno, a mí me gustaría ganarme la vida con eso. Ahora, el vidrio, si lo metes en un horno y lo trabajás, ¿se puede reconstituir o ya el que es vidrio roto es vidrio roto?
No, para mí sí, para mí se puede.
Para mí sí.
Para mí también.
Y si ponemos una gran planta, si eso necesitaría capital del Estado, ¿no? De reconstitución de cosas rotas de vidrio.
Bueno, de hecho, el vidrio se recicla, por eso los containers que decíamos antes, ¿no?
Bueno, entonces ponemos, que sé, yo voy a hablar con Daniel Arroyo, ponele, ¿no? Sí, y digo, vamos a poner toda una gran empresa, todo lo roto nace de nuevo. Un eslogan así, ¿eh?
Sí, bueno.
¿Qué te rompieron, por ejemplo? Entonces vos lo traes a esta empresa y te lo hacemos de nuevo.
Sí, pero reciclar no es hacerlo de nuevo, es hacer otra cosa.
Bueno, te hacemos otra cosa. Por ejemplo, bueno, te rompieron X, te hacemos sí. Y.
Bueno, pero yo extraño a X.
Bueno, entonces, rompa ahí.
¿A dónde?
Donde pueda, señor.
Bueno, sí, mire, el vidrio, nosotros reciclamos todo, ¿eh?
Metal, vidrio, madera.
¿Madera?
Bueno, sí, la madera puede ser aglomerado. Si usted pica...
Claro, puede ser aglomerado y le sale... Bueno, sale esa madera tan delicada, ¿no? Que ¿cómo es que se llama? Sí, el aglomerado, justamente.
El aglomerado. Sí. Se puede hacer un piano de aglomerado, un piano de cola de aglomerado.
Sí. Suena como...
¿Sabe cómo suena?
Así.
Ni de adentro se escucha el piano, ni estando adentro.
Bueno, mire, se terminó el informe, lamentablemente.
¿Pero cómo se terminó así, tan rápido?
Sí, porque ya está. El asunto es que todos aprendamos y nos demos una mano. Una
eso
cosa,
es fundamental.
Yo le pregunto, una cosa usted me tiene que decir si es correcto. Por ejemplo, rodear un árbol, todo de alambre de púa para que no se suban los chicos. ¿Bueno o malo?
Malo.
Que se suban los chicos arriba de un árbol, ¿bueno o malo?
Bueno.
Y sin embargo, los chicos pueden romper un árbol, que es muy frágil, se malo. Cuelgan de la rama... Sí.
Es como arrancarle un brazo.
¿Eh?
No, pero usted le enseña. No, se va a subir... A un árbol que es frágil, que es pequeño. Se sube a un palo borracho.
¿Se sube borracho a un palo?
No. El niño se sube a un palo borracho, por ejemplo.
Sí.
Tiene que no pincharse, porque vio que tiene pinche.
El palo borracho no es directamente un lugar donde subir, se le voy a decir.
Pero se sube a una tipa.
¿A una tipa?
Está bien, claro.
Y sí. Vio que son inmensos.
Sí, algunas sí.
No, señor. Se sube a la tipa, todos los niños, pueden sí. Pasarse una tarde regia.
Oh.
Porque tiene muchísimas ramas, es alto.
A un tilo se puede subir.
A un tilo también. Sí.
Pero sí, mi preferido es la tipa.
Sí, a mí también, me encanta. Pero tarda en crecer,
Sí. Bueno, ¿qué otra cosa le puedo preguntar? Arrancar verde los frutos. Ahí está.
Malo.
Malísimo. Sí. Sin embargo, ahí están, son los niños, los que por impaciencia y ansiedad arrancan verde los frutos. Y comérselos es peor todavía. Porque, cuidado, media docena de duraznos verdes pueden producirte...
sí.
Grandes daños.
Sí, porque el estómago no está preparado.
No está preparado y lo espele.
Lo espele. Lo espele.
Espele, espele.
Espele, sentalo.
Le salió el estoy arriba del tilo. Salió el tilo por la culata.
El tilo y la tipa es un lindo libro para leer, ¿eh?
Sí, sí, muy bien. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausa para luego dar pase a la parte musical?
AM 750. Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y es el momento de golpear la puerta del hogar de Manuel Moreira.
¿Qué tal, amigos?
¿Cómo está Manuel Moreira? ¿Cómo está?
Ah, muy bien, muy bien.
Muy bien.
Más relajado, porque ya tomé la decisión de no salir más. Ni siquiera caminar.
Ni siquiera caminar, pero bueno, tiene que hacer las compras y eso.
No, resolvió no hacer más la compra.
Nada, nada. Me las tengo que arreglar con lo que tengo.
Bueno, está muy bien. Pero está seguro que no se lo agarró ya, ¿no?
La verdad que no.
Bueno. Que por eso me quedo. Lo tiene adentro, como se dice vulgarmente.
Claro. No. Lo tuvo bueno, tres veces, Moreira.
Bueno, vamos a la parte musical. Vamos a la parte musical.
Bien.
Bueno, convocamos entonces al Sordo Vanzetti. A los estudios de AM 750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. A ver, bueno, pedidos que llegaron aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio. Para Valeria le piden Rubias de New York.
Rubias de Nueva York.
¿Tiene orquestita por ahí?
Betty Julia rubia de New York, cabecitas adornadas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Betty, Betty, Betty Julia, de labios en flor, es como el cristal, la risa loca de Julia. Es como el cantar de una nación, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada. para que le apuñeta del olvido y de placer, ríe su alegría como un cascabel.
Me imagino que usted salió de su casa con la trompeta.
Sí, por supuesto, tengo la trompeta.
¿Dónde bueno, está? Y entonces, ¿por qué no hace algo con la misma?
Sí, tocar,
con
ella, por ejemplo,
sí,
una pieza.
Sí, ¿qué quiere hacer?
¿Qué hacemos?
Hay muchos pedidos. Mire, los pedidos de trompeta los tengo todos acá separados, en esta columna.
Ah, aquí está.
Lo tengo acá.
Mire, porque... me senté arriba.
No, no, señor. Por favor, levántese un poco. Por ejemplo, pueden ser las hojas muertas, si lo quiere hacer.
Ah, oh, oh, ¿cómo se me pone los pelos?
Eso va en dúo, con piano.
Sí. Bueno,
piano, piano y trompeta, sí. o necesita algo más.
Piano y trompeta, dúo.
¿Sí? Bueno. Bueno, y no tenemos que ir, no tenemos que marchar.
Lamentablemente.
Sí. Pero quizás con la promesa de hacer algo alegre, marcharnos.
Algo bien arriba.
Sí, bien arriba. Lo que más nos gusta.
Mirá, sígame.
Le pedí a la juventud se va, pero yo no sé
si es algo. La juventud se va.
Irse con la juventud se va y dormirse con eso.
Bueno, vámonos.
Pero
vámonos.
Se va a ir con eso igual.
Arriba, sí. Vamos.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de lo encerrado que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y no ponemos viejo. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar y pensar que los años también van, no importa lo tal que dará el recuerdo feliz del adiós del ayer. La juventud se va,
la juventud se va
y no ponemos miedo. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos.